La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Pues cuando son las 5 y 5 de la madrugada, las 4 y 5 en Canarias, se acerca ya hasta el estudio de la noche de COPE Juanma Rodríguez para contarnos los contenidos que van a tener en la mañana del fin de semana. Juanma Rodríguez, buenos días ya para ti.
Buenos días, Frank, ¿cómo estás?
Pues muy bien, gracias. Tú ya dispuesto a, nada, en una horita,
sí, señor,
a empezar el programa. ¿Qué contenidos vais a tener?
Bueno, pues lo que habéis casi de contar vosotros, ¿no? Por dónde va la actualidad en el boletín de las 5, esas declaraciones muy en la línea de Nicolás Maduro.
Te han sorprendido a propios y extraños.
Bueno, yo a mí, lo que diga ya Nicolás Maduro me sorprende poco. Yo creo que sí, se dirige a su público electoral, ¿no? Es un político populista y arremete contra todo lo que se pone por en medio, y últimamente pues le ha tocado al Partido Popular y a Mariano Rajoy, pero antes fue Aznar también, en alguna ocasión Zapatero. Quiero decir que en el punto de mira de Maduro está siempre España como objetivo de venta a su público, ¿no? A su público electoral.
Lo que me sorprende, pues, en fin.
Dejemos. Y luego, mucho Bárcenas, el diario ABC, tiene un scoop periodístico que me parece ciertamente impactante. Les recomiendo a todos los oyentes que vean la portada del ABC hoy, porque es la primera foto de Luis Bárcenas en la cárcel de Soto del Real. Yes. La ficha policial, exacto, que se le hace a uno, imagino, supongo, porque no he pasado por ese trance y espero no tener que pasar nunca cuando uno va a ingresar en prisión, pues la primera foto policial, y es realmente impactante para mí, es el scoop periodístico del día de hoy, ¿no? Sigue sin desvelarse aún si el presidente Rajoy va a comparecer o no en el Congreso de los Diputados, y te decía Rubén ahora que ayer el PSOE no levantó el pie del acelerador. Óscar López, que es el secretario de organización del PSOE, dijo que en el caso de que por octava vez Rajoy se negara a comparecer en el Congreso, se presentaría una moción de censura para perder, porque
exactamente,
ya sabes que ni juntando todos los votos ni sumando todos los votos del resto de partidos políticos podrían desbancar al gobierno, ¿no?
Eso es.
Y luego pues Trayvon Martin sigue dando que hablar mucho, la muerte de este chaval afroamericano,
sí.
La gente se ha lanzado a la calle, el padre también ha agradecido a la gente el apoyo, y esa ola de atentados en Irak,
sí,
tampoco es sorprendente, 34 muertos, la cifra ya es
totalmente
escalofriante, y cientos de muertos, cerca de 100 muertos.
Eso en esta ola,
eso es,
que también suma es. Y sigue, en fin, todo lo que lleva Oriente sufriendo, ¿no?
Por ahí va un poco
por
la línea
la
de la mañana hoy.
Bueno, pues tiene razón lo de la foto de ABC de Bárcenas. Es muy impactante. Es la típica foto que uno ve en las películas, que en efecto suponemos que será real, ¿no? Con los centímetros detrás en la espalda para que quede constancia de la estatura de la persona fotografiada para la ficha, ¿no? Y sí, en fin, es una portada, desde luego, que pone los pelos de punta. Bueno, pues así está la actualidad política de España. Juanma Rodríguez, que tengas buen programa.
Venga, gracias, Fran.
Y en fin, que no haya sobresaltos.
Te escucho.
Y yo a ti.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
La noticia la conoces en COPE.
Y un avance de última hora en libertad, los cuatro islamistas.
Estamos en la última hora de la información, Antonio Raíz.
La última hora que nos lleva.
Estremecedora noticia la que nos llega desde Alicante. Escribirán tu información, es lo primero.
Tenemos última hora del Paris Saint Germain.
Sí, última hora.
Mañana, por fin,
última hora en la tarde de COPE, el jueves envía.
Se acaba de hacer público el informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía española.
COPE. Estar informada.
Desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE, en La Linterna.
COPE, estar informado.
Para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Yo a los pollos les aviso. Para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Por porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Pues a estas horas de la madrugada, que ya va haciendo hambre, la verdad, saludamos como todas las semanas a Urbano Canal.
¿Qué tal?
Buenos días.
Buenos días a todos. Encantado de estar aquí con vosotros. Y,
muy buenos días.
Y de traeros propuestas siempre gastronómicas, siempre con ese buen gusto que nos caracteriza.
Y con ese buen apetito.
Eso es, qué buen saque tenemos todos aquí.
Claro que sí. Sí. Señor.
¿Dónde nos vamos hoy, Urbano? ¿Qué nos traes?
Mira, nos vamos a acercar a McCharlie and Company, un restaurante típicamente americano en Mieres, que es en Asturias, que ha triunfado con una idea muy original. Se llama la hamburguesa minera. Se trata de la primera hamburguesa que lleva pan negro, un toque simbólico que rinde homenaje a toda la cuenca minera.
No está nada mal, pues para ello hablamos con Javier Díaz. Charlie, muy buenas, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, esto tiene una pinta, en fin, a estas horas de la madrugada que uno ya va teniendo hambre, pero suena estupendo.
Sí, sí, bueno, la pinta, la verdad que si la ves, bueno, la pinta la tiene buena, pero muy chocante, ¿no? La gente choca mucho y tal, pero bueno, la verdad que sí, tiene mucho éxito, tuvo mucho éxito y tal, y bien, bien.
¿Y cómo surgió esta hamburguesa minera?
Bueno, pues la idea se basó un poco en otro éxito que tuvimos hace unos años, cuando la selección española de fútbol jugó la Eurocopa, la primera que ganaron.
Sí.
Y hicimos una hamburguesa también, como así un poco a lo loco, con el pan en rojo y amarillo.
El pan en rojo y amarillo. Pero ¿cómo se consigue este tinte negro en el pan? Porque no estamos hablando de pan negra de esto.
No.
No estamos hablando de pan de centeno, sino que lo lleváis a una panadería especial que le da un tinte, ¿no?
Sí, sí, sí. Es el panadero, nuestro panadero de confianza, con el que llevamos muchos años trabajando, que es con un colorante vegetal. Es un colorante vegetal que no se me afecta para nada, ni al sabor, ni a la calidad del pan, para nada. No afecta para nada, simplemente es un colorante que...
O sea, que sabe igual que cualquier otro pan, y lo único, pues eso, que tiene, presenta ese aspecto, claro, que parece carbón, ¿no?
Se le añade
a ojos cerrados, o sea, no diferenciarías un pan de un pan normal, o sea, no.
O sea, que en vez de agua normal, es agua con un colorante vegetal antes del amasado y ya está, y sale color negro.
Sale color negro, hay que echar más y lo hicimos cuando la selección española, y pues aquella pensamos en hacer algo, un homenaje a la minería, porque con todos los problemas que están teniendo y demás, pues, bueno, las fiestas patronales de aquí del pueblo de San Juan, pues entonces... Ajá. Dijimos, pues graba las fiestas y tal, fue una idea de mi socio y tal, que es el que lleva la cocina. Oye, pues vamos a hacer, ¿qué te parece si hacemos esta hamburguesa ahí con el pan negro? Y bueno, pues de mano decimos, bueno, oye, pues mira, otra de nuestras locuras, ¿no?
¿Cómo sois los asturianos?
Sí.
Un poco locos sí que estamos todos. Charlie, ¿y cómo lo han recibido al principio vuestra clientela, vuestros clientes fijos, cuando les propusisteis, prueba esto, a ver qué te parece?
Bien, bien, la verdad que, hombre, una vez que la ves, eso es muy chocante, ¿no?
Claro.
Impacta porque ves el pan negro, además es que es negro, y si lo abres, el pan es que queda como si fuese una piedra de carbón, con la miga y tal, pues totalmente parece una piedra de carbón, y,
claro,
y se quedan un poco impactados, ¿no? Y dicen, uff, y esto, pero bueno, pruébalo y tal, y no, y lo prueban, ven que eso, que es pan normal, y la hamburguesa, cambiamos la ternera por carne de chorizo blanco de criollo, y entonces, claro, con un poco un toque chumichurri, y cebolla, lechuga y tomate y tal, y entonces la verdad que queda muy jugosa y muy bien. La hamburguesa es una hamburguesa riquísima.
Y además creo que ha tenido tanto éxito que de momento habéis decidido que en la próxima temporada la vais a tener, por lo menos en septiembre va a estar disponible, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que siempre tenemos muchas campañas, ¿sí? de pizza de caldereta de cabrito, y tenemos pizza de calles también en diciembre, tenemos varias innovaciones así, pizzas, digamos, raras, por decirlo de alguna manera.
Pero con productos de la tierra, ¿no? Charlie, raras, sí, con productos de la tierra, raras para los que son de fuera.
Productos muy nuestros, ¿no? Porque el pepperoni, el atún, ya está más visto que el tebeo.
Toda la razón.
Usar pues, cosas nuestras, ¿no? Y siempre hacemos cosas así y tal, y esta vez que decidimos hacer para San Juan, pero en vista de que, tanto eso, tanto eso, ahora en agosto cerramos por vacaciones, pero en septiembre volveremos con la hamburguesa minera, la pondremos en carta el mes de septiembre para que toda esta gente que se está enterando ahora, pues la pueda degustar, ¿no?
Y ahora en agosto supongo que Juan Francisco Fuello, que es el chef y el culpable de todas estas ideas, supongo, por una parte, sí. Estará pensando ya en nuevas cosas para cuando reabráis en septiembre. ¿Qué nos puedes adelantar, así como sorpresa?
No sé porque...
Está pensándolo todavía, ¿no?
Sí, es que, o sea, son flashes.
Va por un momento impulso, de inspiración.
Sí, va por impulsos. Y igual está tirado en la playa en una hamaca y yo que se ve pasar cualquier cosa y dices, pues voy a hacer esto. O sea, que no... Funcionamos un poco así por impulsos y él propone, oye, pues hacemos esto y para adelante. O sea, fue como la pizza de callos, comiendo unos callos y eso, pues podríamos hacer una pizza de callos. Y te dices... Estás loco. Pues vamos a hacer una pizza con callos, hombre, ya verás cómo queda. Y la hicimos y otro exitazo, o sea, ¿no?
Pues oye, que todos los que estén en Asturias o quien tenga previsto viajar a Asturias, ya lo sabe, en Mieres, en McCharlie y compañía, pues ahí está la hamburguesa minera y el resto de especialidades y de platos originales que servís en la casa.
Sí, no, además fue un exitazo y aparte el fondo de la cuestión pues era eso, darle un poco de hacer un homenaje a la cuenca minera, que es donde comemos y donde vivimos, ¿no?
Sí, señor.
Y ahora está atravesando tan mala situación, bueno, como el resto del país, pero bueno, quizá un poco peor situación que el resto del país, ¿no? Y bueno, dar un homenaje y por lo menos sacar una sonrisa a esa gente, ¿no?
Pues merecidísimo el homenaje. Javier Díaz, Charlie de McCharlie y compañía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la noche de COPE y que tengas un buen día.
Claro, gracias a vosotros y eso, buenos días.
Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuelas. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, trabajando en el carbón, cocinando me doy una maña que no hay en España quien guisa mejor. Gracias, preparo al momento un buen condimento que está superior. Sin pensarlo de repente, yo me guiso un arroz con fideos. Que el señor más exigente, que el señor.
Bueno, pues Urbano, el próximo tema que tenemos preparado, que nos has sugerido, es en sí mismo una contradicción.
Bueno, ¿no? Sí. Pues,
recetas que adelgazan.
Aparentemente es algo que alimenta, pero que no engorda. Ah. Ya, pero, y si adelgaza además, ¿no? Nutrición y gastronomía se unen en este libro de Marta Aranzadi para poder disfrutar de buenos platos que además son saludables. Marta es médico, nutricionista y ha tenido su propio servicio de catering de comida de dieta. Por eso ahora en las recetas que adelgazan plasma todo su saber acumulado durante los años.
Y la tenemos al otro lado del teléfono. Marta, muy buenos días en la noche de COPE.
Buenos días, qué canción más buena me has puesto. ¿Quién sí. es? Me ha encantado.
Pues sí, es la del de, cocinero, pero es la versión de Mónica Molina, ¿eh? Me parece.
Exactamente.
Genial, sí. Me ha encantado.
Mónica Molina. Bueno, muy apropiada además.
Sí.
Oye, ¿cómo es esto de recetas que adelgazan?
Bueno, pues efectivamente se tiene la idea de, bueno, cuando se quiere adelgazar, enseguida hay una serie de alimentos prohibidos y que no se puede, uh-huh. y se empiezan a quitar y se convierte en lo más aburrido del mundo, lechuga con filete, por ejemplo. Uh-huh. Y sin embargo, pues no, yo transmito y llevo años demostrando que se puede comer de todo. Y bueno, pues lo que he hecho ha sido pues muchas recetas, quitarles ingredientes innecesarios, pues harinas, grasas y bueno, pues hacer el recetario tradicional español, uh-huh. Porque ahora tenemos mucha invasión de la cocina oriental, pero no es lo nuestro. No. Y bueno, pues eso es la idea que quiero transmitir en este libro.
O sea, que son recetas tradicionales, sí. Elaboradas de una forma sencilla y a la vez, pues eso, eliminando algunas de las
claro,
cosas
ejemplo,
que nos van a producir ese aumento de peso, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, estoy pensando en una receta que tengo, pues que es emperador con pisto, pues que es una receta de Andalucía, pues la receta siempre la cuando la lees empieza por, se pone, pasa con harina el pescado primero, tal, y en la misma aceite, bueno, pues no le vamos
pues
a poner la harina.
Claro.
Nada de harina. Vale.
Vamos, por ejemplo, en ese, ¿no?
Oye, pero Marta, yo, en fin, yo hago mis pinitos en la cocina, en fin, nada profesional, pero sobrevivo, que es de lo que se trata al fin y al cabo, ya lo de disfrutar, lo deja uno para claro. Cuando va a restaurantes, pero no, me da la sensación de que muchas de esas recetas, si le quitas en el fondo lo que engorda, a ver, voy a hablar desde la visión de la calle, pero si le quitas lo que engorda, parece que le estás quitando la gracia al plato.
Bueno, no te creas, ¿eh? Si vuelvo a la receta esta, la gracia está en hacer bien un pisto con el calor suficiente, con los ingredientes preparados, cada uno por su cuenta, y si pones el pescado a última hora, uh-huh. O depende, si lo pones con un aceite muy fuerte, de inicio que enseguida se dora por fuera y se termina de hacer, queda igual de jugoso y le estamos quitando cantidad de grasa y, por ejemplo, la harina en un plato puede tenerlo, pero puede no tenerlo y estar igual de bueno, que es la idea.
Indispensable, digamos, para el plato.
No es indispensable, por supuesto, que unas croquetas yo no me meto, o sea, válgame Dios. Pero...
No. Croquetas sin harina...
Complicado.
Por eso, pero hay muchos platos que sí, o las lentejas hacerlas sin el típico machacadito también de harina o de pan frito, ese tipo de cosas, que salen igualmente. Por ejemplo, poniéndole un alga... Ajá. Que la gelifica un poco y no se nota en el sabor y además lo enriqueces, ese tipo de cosas.
Bien, entiendo, porque a priori eso, la tentación que uno tiene cuando quiere eliminar determinados ingredientes en una receta es sustituirlo con cosas que en el fondo, pues en efecto, no van con el plato, bueno, pues para intentar disimular la falta de ese ingrediente, pero lo que tratas en el libro es de explicar esas recetas conservando todo su sabor original y todo su atractivo.
Claro, utilizando todo el tipo de, pues nuestros condimentos, ajo, perejil, los que estamos acostumbrados, y bueno, pues... Siempre me ha gustado cocinar, ¿eh? Además, lo que pasa que siendo médico y uní como la visión física de lo que es el alimento, perdón, química de lo que es el alimento, claro. con la fisiología y el calor, ¿no?, que es lo físico, y es ver cómo pues el nutriente se comporta, hace la reacción química, tal, y puede pues funcionar, emulsionar, etcétera, más agua, menos agua, tal. Y son recetas muy sencillas, por otra parte también, corresponden al método de adelgazamiento que yo practico, que es la idea de comer los carbohidratos, pasta, arroz, patata, siempre al mediodía, no mezclarlos entre sí, y hacer las cenas básicamente proteicas, que es un poco lo más aburrido y lo que más cuesta. Pues ahí es donde le he echado imaginación.
Ahí es donde le has echado imaginación, esos platos de noche, que verdad que es cuando menos imaginación tenemos, porque llegamos a casa probablemente más cansados y con menos ganas de cocinar, y entonces es cuando surge la duda, ¿y qué hacemos?
Pues bueno, pues yo, o sea, propongo en las cenas de solo proteínas, pues hay unas cuantas que se pueden cocinar, pues en fin, lo obvio, el pollo, la carne, el pescado... Pero en un momento dado, pues que es la protesta que más tengo por parte de mis pacientes, pues incluso yo escribo, aunque lo tengo para un blog que se llama Confieso que como, me dediqué a recorrerme varios mercados y superficies y tal para ver qué se podía cenar de solo proteínas sin cocinar. Y que lo tengo, creo, reflejado ahí, pues todos los carpachos que venden congelados de todo tipo de pescado... todo tipo de langostino cocido y apelado, todo tipo de latas, encontré de todo tipo de salpicones de pulpo, de marisco ya hechos, todo tipo de cecinas, salmón ahumado, en fin, todos los ahumados, hay muchas posibilidades,
la verdad es que es verdad que si uno se hace un planning o tiene, por ejemplo, en casa el libro Las recetas que adelgazan de Marta Aranzadi,
ideas ya, no van a faltar
ya, ideas no te van a faltar, desde luego. ¿Qué has recuperado de la experiencia de ese diet catering que tenías, que era un catering de dietética? Supongo que habría algunos platos que triunfaban mucho y estarán aquí representados.
Pues sí, pues por ejemplo el emperador con pisto tenía mucho éxito. Las ensaladas todas, porque eran todas súper frescas y muy bien hechas. Las lentejas con verduritas. El cocido vegetariano, que es buenísimo, aunque yo no soy muy amante de los garbanzos. O era, ahora ya sí. También hacíamos uno lleno de verduras muy bueno.
¿Pero en qué consiste unas lentejas solo con vegetales o un cocido vegetariano? Pues simplemente quitamos el chorizo, el jamón.
Pero previamente hacemos un buen caldo vegetal que lleve, pues, que sea rico en cebolla, apio, que es luego la base con la que se va a cocinar. Y bueno, pues echarle las verduritas adecuadas que luego se pueden... que le van a dar más sabor, o que alguna quede más crujiente, o a lo mejor añadirle curry, un poco de curry o un poco de cúrcuma, que le va a dar otro toque de sabor. Y luego, bueno, pues también ese tipo de recetas base da pie si luego pues se cocina para una familia o lo que sea, en fin, la madre o el padre que estén a dieta y hay hijos, pues se le puede añadir jamón serrano picado, huevo duro, claro. O incluso el chorizo o una morcilla que se hierva aparte, si yo no digo que no.
Pero, hervido aparte y añadido luego.
Añadido, ¿no? Claro, le hemos quitado la grasa en sí al cocido, es unas lentejas, un cocido más ligero. Y bueno, pues quien quiera se puede servir aparte, hacer un caldo aparte, no hay problema, están buenísimas.
Oye, Marta, ¿cuántas recetas recopila el libro?
Pues mira, ahí me has pillado porque en algunos me tuve que cortar, por ejemplo, con las ensaladas. La idea era poner 30 o 40 y cuando iba por las 60 ya me cortaron ya. Los platos de carbohidratos, que ahí sí que he utilizado un poco más algún tipo de cereales que no estamos tan acostumbrados, como la quinoa, la cebada, la avena. Y entonces, bueno, pues, o sea, no limitarme a pasta, arroz, patatas y pues otro tipo de legumbre también. Y entonces, bueno, pues ahí sí debe haber como 80 por ahí. Sí, ahí había muchísimas.
¿Y el criterio de distribución o de organización del propio libro es más el criterio de...?
Sí, de las dietas que yo hago, que básicamente la idea es eso, comer los carbohidratos a la hora de comer, y cada vez que en el menú hay un carbohidrato se llama tipo 1, ¿sí? Y si no lo hay, pues se llama tipo 2. Y entonces así de una forma fácil y sencilla de seleccionar. Y dentro del tipo 1, si va acompañado de alguna proteína al carbohidrato, lo llamo tipo 1 normal, y bueno, pues hay una receta de una paella y de una tortilla de patata, sin ir más lejos. O sea que no me he comido el coco con cosas muy complicadas. Y el resto, pues son carbohidratos cocinados con verduras en general, especias, en fin, así.
¿Qué especias son más recomendables para enriquecer un plato que no tenga grasas? ¿Cuáles son las que más utilizas tú?
Bueno, pues utilizo mucho, bueno, perejil, por supuesto, orégano también.
Orégano riquísimo,
mucho,
¿verdad?
Orégano mucho.
Siempre da un aroma.
Platos de pasta, claro. Albahaca, bueno, las clásicas. También me uso mucho cebollino. Cebollino cortado, que me gusta mucho. Y el cilantro, que me gusta a mí mucho, pero despierta odios y
pasiones. A mí me encanta, personalmente.
A mí me encanta, pero hay veces que presentas un arroz que le has puesto cilantro y ya tienes ahí como... ¿Qué es esto?
Ese exceso de aroma que tiene, ¿no?
Exacto. Para nuestros... utilizo mucho el ajo en la cocina, me encanta. Soy una gran amante del ajo también.
Pues es, yo creo que eso es uno de los grandes patrimonios gastronómicos de España, por mucho que le pese a Victoria Beckham o a quien sea.
Sí. Bueno, por supuesto, yo he comprado hace un mes en el mercado esos rojos de chinchón nuevos. Bueno, lloraba de la emoción cuando lo abría. Y luego pues hago recetas tontísimas con pues un solomillo de cerdo con el ajo, que le echo un poquito de caldo, y para un amigo que odiaba el ajo decidí que pasaba el caldo con el ajo, y dije, mira qué muselina más buena. Y se puso de ajo hasta arriba, otro que odiaba el ajo.
Claro, claro.
Con cara de no, esto no sabe ajo, porque estaba hervido el ajo, estaba buenísimo.
Fantástico. Marta Aranzadi, pues con las ideas y con el título del libro nos quedamos, Las recetas que adelgazan, de Marta Aranzadi, en la editorial Exlibris, para cualquiera que lo necesite, o en fin, cualquiera que sea un...
O aunque
un,
no lo necesite.
Exactamente, cualquiera que sea un amante del buen comer.
Vale.
Muy bien.
Bueno, muchísimas gracias.
Marta, muchas gracias a ti. Buenos días.
Un beso. Hasta luego.
Bueno, pues después de este repasito urbano, yo creo que convendría ver, en fin, aquello de comer por la patilla, que nunca está de más.
Que nunca nos falte.
Que nunca nos falte. Y para eso, como siempre, al otro lado del teléfono tenemos a Víctor Blanco. Muy buenas, Víctor.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, pues muy bien, ¿y tú?
Bien, ya andamos preparando las fiestas de esta semana.
Eso, ah, sí, ¿no?
¿Qué fiestas hay esta semana a las que podamos ir a probar ahí algunos platos de los buenos?
A comer por la patilla, vamos.
A ver, pues mira, hoy mismo, esta noche, a las 9, tenemos un plato bastante fuerte en Cigales, que es un pueblo que está en Valladolid.
Sí, al lado de Valladolid. Cuna del clarete, vamos, Cigales, gran
sí,
tierra.
Señor. Sí, señor.
Pues hoy van a hacer ahí una caldereta de novillo.
¡Hondo!
Eso es, son palabras mayores.
Interesantísimo.
Vamos, yo porque no estoy allí, sino ya me tenías esta noche por ahí.
Bueno, porque tengo que volver al programa, pero vamos, si no.
Porque esté cerca de ahí de Cigales, que se acerque, porque claro, merece la pena.
Novillo y buenos vinos, no solo clarete, sino tintos cada vez mejores por esta zona también, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más, Víctor? ¿Tenemos alguna otra fiesta por ahí durante esta semana?
El miércoles, en la Feria de Julio de Valencia,
¿sí?
Van a hacer una tortilla gigante de patatas. Bueno. Es a las 9:30 de la noche, y aunque solo sea por ver a ver cómo se las apañan para hacer lo que quieren hacer allí, una tortilla gigante.
Sí, en este caso probarla es lo de menos, solo con verla ya uno se alimenta, se alimenta el espíritu.
Bueno, pues tú la miras y yo la pruebo.
Sí, es en Valencia es grande, es en los jardines del Palau Norte, uh-huh. O sea, todo el que pueda acercarse y miren a ver qué grande va a ser, porque ellos prometen que va a ser gigante, pero la verdad es que no sabemos muy bien cómo va a ser el tamaño.
No sabemos los kilos, ¿no? Pero bueno, ya intentaremos informarnos, a ver qué...
A ver cómo ha quedado la cosa. Bueno, ¿qué más?
Pues mira, ahora os llevo a La Rioja.
A La Rioja.
Un pueblo que se llama Santa Engracia de Juguera.
Ah, Santa Engracia de Juguera.
Sí, donde el viernes que viene vamos a poder degustar panceta. A la hora de comer podemos tener ahí una panceta para todos los que se acerquen cerca de ahí, de Santa Engracia.
Muy bien, además siempre acompañada por buen vino, porque para eso estamos en La Rioja.
Estamos en La Rioja,
sí,
en
efecto. De hecho, durante toda la semana se va a hacer, vamos, al día siguiente, el sábado, va a haber una degustación de vino, una cata de vino con degustación de salchichón en el mismo pueblo. O sea,
caramba,
que si se quiere quedar uno el fin de semana, allí en Santa Engracia va a poder tener...
Panceta, vino... Bien.
Salchichón, bueno,
la cosa tiene buena pinta. ¿Eh?
Nos quedamos en Santa Engracia, vamos.
Muy bien, pues, oye, yo creo que tenemos ahí unas cuantas citas para que, en fin, quien le quede cerca pueda acercarse, pues a eso, a comer por la patilla.
Muy bien,
Víctor Blanco.
Aconsejo que visitéis la página porque tenemos más cosas, más sitios donde poder visitar.
Pues así lo vamos a hacer, comerporlapatilla.com, para que a nadie se le pase, y ahí tienes todas estas ofertas, estas recomendaciones que nos ha traído hoy a la noche de COPE Víctor Blanco. Víctor, un placer, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Hasta luego, un abrazo.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
La mañana, mediodía COPE, la tarde.
Tu información desde primera hora y a lo largo de todo el día.
La linterna, el partido de las 12, fin de semana.
Una programación diseñada para que este verano no te pierdas nada.
En tu radio, en tu ordenador, en tu móvil, con la nueva aplicación de COPE.
Estés donde estés.
Este verano en COPE, nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
Pues es una versión que no está nada mal, ¿no? Tiene unos aires así un poco africanos, o no sé, me recuerda a mí... En fin, yo qué sé, Javier Alonso, buenos días. Pues muy bien. Lourdes Martín, buenos días.
Buenos días, en la
porque
noche.
En la noche...
Estás, ¿eh? Sí, qué guapo, qué elegante.
Sí, antes del boletín informativo, hace ya un ratín, pero vaya, me he ido a los aseos y he dicho, me voy a peinar, que a estas horas de la madrugada ya estaba yo con unos pelos de león,
ya,
y
pues
me he repeinado.
Es genial, porque
están
se van...
Están recogiditos.
Pero es que no se va al aseo, se va a los aseos, es que se va vas a todos. O sea, que haces una especie
tampoco hay tantos, pero en efecto, porque en el primero he buscado si había un peine y no había, y yo he tenido que ir a otro, sí.
Qué fuerte.
Sí, es lo que tiene. Bueno, el plural, ¿no? Oye, que yo me callo y me pongo en vuestras manos.
Mira,
porque
hoy, como no podía ser de otra manera, vamos a dedicar el programa, bueno, esta sección de la noche, a la Jornada Mundial de la Juventud. Ya sabéis que el Papa mañana va a viajar bien temprano a Río de Janeiro y se va a celebrar una ceremonia oficial de bienvenida con la presidenta Dilma Rousseff en el Palacio Guanabara.
Teníamos que habernos ido.
Claro.
Pues, es que esta es una pena, que podríamos haber hecho pues el programa en directo desde... Sí. ¿Cómo es Guanabara?
Guanabara.
Desde Guanabara teníamos que haber hecho el programa. Mira,
y luego Copacabana.
Para la próxima JMJ en Río de Janeiro 2013 lo hacemos.
Lo hacemos, efectivamente.
Bueno, vamos a presentar ya al primer invitado. Tenemos a muchísimos, ¿no? Es José Manuel Lenzano, del Camino Neocatecumenal. Ha estado 20 años de itinerante en Brasil junto con su mujer María Teresa. Se marcharon con 5 hijos, la mayor de 12 y la pequeña de 4. Y nos va a hablar de los retos de los jóvenes.
Caramba, qué gozada de todas maneras, ¿eh? Qué generosidad, ¿eh?
Qué barbaridad. José Manuel, muy buenos días aquí en España.
Hola, buenos días.
Oye, 20 años en Brasil. Eso da para conocer bien la cultura y las peculiaridades del lugar.
Pues hombre, yo creo que un poco sí, aunque yo me he movido más por la parte de San Pablo, pero conozco un poco toda la realidad de Brasil, incluso pues con algún viaje, alguna cosa por ahí. Sí, sí.
¿Y cuáles son esos retos de los que hablaba Lourdes ahora mismo? ¿Qué va a suponer o qué se espera, de qué frutos se espera que dé esta Jornada Mundial de la Juventud?
Hombre, yo encuentro la Iglesia de Brasil, como la sociedad brasileña en general, está en un momento muy interesante porque es una sociedad muy plural, muy de muchas procedencias, emigrantes y tal. Y entonces pues veo que la Iglesia está en ese mismo mundo, pues con muchas cosas positivas y negativas, como toda realidad humana, ¿no? Entonces, dentro de un contexto de sociedad que es muy religioso todavía, ¿no?
Pero muy
hay
religioso.
Mucha demanda de Dios.
Ya, exacto, como se dice, yo últimamente estoy leyendo cosillas sobre Brasil y te cuentan que evidentemente lo que están surgiendo son mucho las sectas, ¿no? Todo este fenómeno que parece ser que lo ha invadido todo en Estados Unidos,
sí, sí.
Y en Brasil. ¿Cómo va, los jóvenes cómo lo reciben?
Yo creo que los jóvenes todavía, una gran parte, yo encuentro que todavía piden algo, solución a su vida, a Dios, de muchas formas, ¿no? O sea, que es la gran diferencia con Europa, con España, que todavía aquí yo soy del norte de España y aquí se invoca a Dios ya, pues para lo que sabéis vosotros, para blasfemar o cosas de estas. Pero allí, ¿no? Hay una búsqueda tremenda. Lo que pasa que claro, yo creo que la oferta es enorme porque hay un mercado religioso, diríamos, enorme. La gente busca, entonces, pues se le ofrece de todo. Allí cualquiera, pues coge una Biblia y planta en una esquina el Evangelio Cuadrangular o Cristianos Esforzados o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Y va gente. Lo que pasa es que se cambia mucho. Y la Iglesia Católica está perdiendo mucha gente, pues para estas, diríamos, sectas que ofrecen, pues no sé, soluciones inmediatas, ¿no?
Soluciones inmediatas que no dejan de ser el oropel. Yo, en fin, a ver, sí. Esperemos que la JMJ sirva de acicate y de escaparate
además,
para que la juventud en Brasil, en Río de Janeiro, pues se encuentre de verdad cara a cara con Dios. José Manuel Lenzano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la noche de COPE. Y bueno, vamos con un siguiente invitado.
Seguimos con más invitados que nos va a hablar pues esta de la Jornada Mundial de la Juventud, que no solamente es para jóvenes, sino para todos aquellos como nosotros que tenemos un corazón joven. Pero este chico es muy joven, tiene 19 años, se marcha hoy y es Jesús García de la parroquia San Juan Bautista de Salamanca.
¿Se marcha hoy? No, mírale.
¿Sí? Oye, eso sí que está bien, Jesús. Buenos días en la noche de COPE.
Buenos días.
Oye, y entonces, ¿nervios o en fin, cómo está la cosa?
Bueno, pues la cosa marcha bien desde Salamanca y bueno, sí, se respira muchos nervios por saber cómo acabará la jornada.
Bueno, pero eso ya te lo digo yo, Bacar, bien. Oye, ¿es tu primera Jornada Mundial de la Juventud?
No, yo ya fui
ya
a Madrid
Ajá.
Y ya estaba en diferentes encuentros con el Papa y esas cosas.
Bueno, 19 años, supongo que es estudiante.
Sí, sí.
Vas con la gente de la parroquia, exacto, los grupos, solo, y...
No, no sirve de repente. Y luego lo bueno que tiene es que cuando viniste a Madrid no tuviste que vacunarte del dengue. Ahora sí que tienes que hacerlo. Pero qué te iba a decir, oye, pero tú vas a, ¿qué es lo que vas a encontrarte? Es decir, tú vas ahí como predispuesto a que a través del Papa te llegue, o te estás como planteando algo, quieres hacer una vida cristiana mucho más en profundidad. ¿Cómo lo llevas?
Pues yo lo que espero encontrarme allí pues es una cantidad inmensa de jóvenes que piensen igual que yo, que crean en el mismo Dios que yo y que, pues de alguna manera, nos ayudemos unos a otros y que podamos volver a nuestros respectivos, a nuestras respectivas casas y podamos, pues, dar testimonio de lo que hemos visto allí y de lo que hemos oído.
Oye, pues Jesús, si te parece bien, yo te emplazo a que ya cuando esté finalizando el mes de agosto, otro domingo hablemos contigo aquí en la noche de COPE para darte la ocasión de que des testimonio de eso que has vivido, que vas a vivir en estos días de jornada o de jornadas mundiales de la juventud. Y que se lo cuentes a todo el que quiera escucharlo a través de los micrófonos de COPE.
Qué chulo, así vas de corresponsal espiritual, ¿entiendes, no? O sea, claro. Luego sí, sí, sí. Ves y nos lo cuentas todo, macho.
De acuerdo, encantado.
Pues ya hablaremos a finales del mes de agosto cuando ya estés de regreso en España. Muchísimas gracias, Jesús García, y que, en fin, que disfrutes mucho de esa jornada y que lo pases muy bien. Nos hablamos.
Muchas gracias.
Bueno, seguimos hablando de la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa ha pedido que este encuentro sea un signo de fe para el mundo entero. Y tenemos ya a Francisco Ramírez, secretario de la Delegación de Juventud de Toledo. Buenos días, Francisco.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Oye, ¿datos así ya definitivos de gente de España que va a ir tenemos?
Datos definitivos de personas que van a ir jóvenes, te refieres, ¿no? Evidentemente. Y van a ir unos 3.000 jóvenes que van a viajar a Río de Janeiro en esta Jornada Mundial de la Juventud. Y más o menos son los datos que barajamos. De nuestra diócesis van 25 jóvenes, concretamente. Una cifra bastante positiva porque en un principio pensábamos que no se iban a animar tantos jóvenes, también debido al tema de la crisis y las vacaciones, no sé, muchísimos condicionantes, pero al final pues han animado un número bastante bastante decente.
¿Estos chicos se han preparado bien, a conciencia? Es decir, ¿que hay una preparación espiritual antes del encuentro con el Santo Padre?
Sí, 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 sin duda. De hecho, como tuvimos que cerrar el grupo tan pronto, en febrero, porque por las exigencias de los vuelos, aunque luego se ha ido ampliando para abrir un poquito más las plazas, pero nosotros cerramos el grupo con bastante prontitud. Hemos ido dando unas reuniones regulares en nuestra diócesis, donde les hemos ido formando no solo de la cuestión espiritual que se va a tratar en Río de Janeiro, sino también un poco de la conciencia del viaje, de la semana de la misión, de lo que van a hacer las familias, un poco ambientarles en la realidad que se van a encontrar no solo en la JMJ, sino en la semana de la misión previa.
Perfecto, muy bien, pues Francisco, ha sido estupendo.
Y que vaya todo muy bien y que os acordéis de los que no hemos podido viajar hasta Río.
Seguimos avanzando. Yo quiero recordar que hace poco también el Papa decía que los jóvenes deben decir al mundo que es bueno seguir a Jesús, que es bueno ir con Jesús y es bueno el mensaje de Jesús, es bueno salir de uno mismo a las periferias del mundo. Siguiendo con la Jornada Mundial de la Juventud, ya veis que estamos recorriendo toda España, hemos estado en Salamanca, en Toledo, ahora nos vamos hasta la diócesis de Teruel y Albarracín, porque allí está su delegado Luis Arturo Jiménez.
Luis Arturo, buenos días en la noche de COPE.
Muy buenos días.
¿Cómo se presenta la semana de la JMJ?
Bueno, pues se presenta con muchísima ilusión y con muchísimas ganas por parte de la diócesis de Teruel y por todos los jóvenes que vamos a participar en uno de los actos paralelos, pero en comunión, en un espíritu de comunión con Río de Janeiro.
Qué interesante, te pillamos en un puente aéreo. ¿No?
Sí, me pillas en carretera en este momento, o sea que espero que no falle la cobertura.
Nada, esperemos que no. Oye, cuéntanos, ¿cuánta gente vais de la diócesis de Teruel?
Pues somos un grupo de 70 personas, la mayor parte son jóvenes y luego, bueno, pues 5 o 6 animadores que acompañarán un poco y motivarán pues al grupo para que vivan esta semana pues con mucha gracia y con mucha fe.
Oye, a lo largo del curso, ¿cómo ha sido la preparación con vistas a participar en esta JMJ?
Bueno, pues ha sido, seguimos un plan de formación permanente, pero bueno, independientemente, sobre todo, pues sensibilidad, fomentar la sensibilidad hacia la participación en la Jornada Mundial de la Juventud y hacia estos grandes encuentros que suponen pues un espaldarazo y que suponen algo importante y que marca la experiencia de muchos jóvenes, como tenemos la experiencia de las jornadas mundiales de la juventud, como en Colonia o como en Madrid, y que siempre, bueno, pues estas actividades, gracias a Dios, deja huella en los corazones de jóvenes que muchas veces están alejados y que suponen una inflexión en su vida personal como creyentes y también como punto de arranque.
Luis Arturo Jiménez, delegado de Juventud de la Diócesis de Teruel y Albarracín, en fin, que esperemos que ese grupo de 70 personas que van a estar en la JMJ sea, bueno, pues la semilla para que la diócesis de Teruel, a la vuelta de esas 70 personas, sea un polvorín. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la noche de COPE.
Gracias a vosotros por contar con nosotros.
Y la que no podía faltar, Fran y Javier, esta noche es Paloma García Ovejero, nuestra corresponsal. Entonces, oye, que nos sitúe un poco itinerarios, los momentos más importantes que se van a vivir y el objetivo del viaje pastoral.
Pronto.
¡Ah, solo yo!
Paloma, ¿cómo estás?
Es cómico. Buenas noches.
Buenas noches, buenas madrugadas. Muy
estaba
bien,
diciendo, hablar en italiano, pero tienes que hablar ya de otro manera.
Exactamente,
¿no?
Ya hay que poner acento ya
samba.
Portugués.
Oye, yo es que el portugués leído vale, pero hablado no entiendo nada. A la única portuguesa que entiendo, perdón, brasileña, es a nuestra compañera. Ajá. Pero, porque claro, como habla ya más español que sí, portugués, sí. Pero vamos, es dificilísimo para mí entenderles. Y eso que el Papa, digo, ya sabía portugués, de hecho fue relator en el famoso Aparecida, ajá, pero ha tenido profesor particular, ¿eh?
Ah, sí,
últimamente, ¿eh? Sí, sí, ha dejado la hora libre al día para que un brasileño le dé clases aquí en el Vaticano, o sea que, en fin.
La boca más cerrada, Francisco. La boca más cerrada, Santo Padre. Oye, ¿va a llover o no estos días?
Que sí va a llover.
Sí, porque
todos los días.
Es que va a ser brutal, porque el Papa va además en Jeep descubierto, o sea que no va en el Papa móvil, sí, sí. Con lo cual puede ser un poquito, va a ser tremendo.
Todos los días hay chubascos. No todo el rato, pero hay previsión para toda la semana. Pero bueno, pues más lluvia que cayó en la JMJ de Madrid en pleno agosto,
sí, sí,
imposible
sí,
que caiga estaba, y mira lo que pasó.
De eso me estaba acordando, de la que nos cayó ahí en Cuatro Vientos, o sea que bueno. Oye, cuéntanos.
Así que no nos vamos a asustar ahora por cuatro chubascos perfecto, brasileños.
Sí, nada, nada. Oye, cuéntanos un poco, itinerarios de estos días, momentos importantes en la agenda un poco de
bueno, Papa. Bueno, de todo, pues sabéis que salimos este lunes, que el avión son pues casi 13 horas de vuelo, hacemos sobrevolamos Italia, Argelia, Mauritania, Senegal, Brasil. Uh-huh. Esa es la ruta aérea por la que llega el avión papal. Y luego un montón de actos, porque a la agenda que ya tenía Benedicto XVI, este Papa Francisco quiere añadir dos cosas. La reunión con el CELAM, es decir, con todos uh-huh. los obispos y cardenales latinoamericanos, y la visita al Hospital de San Francisco. Espérate, que me estoy liando. No, la visita al Hospital de San Francisco estaba ya en la agenda de Benedicto XVI. Pues, ¿cuál es la otra? Me acabáis de pillar en un renuncio.
Bueno,
lo de Aparecida, claro.
Que será el miércoles, que viajará en helicóptero hasta el santuario de Nuestra Señora de Aparecida.
Eso es. Lo que pasa es que, claro, es un desplazamiento, pues bueno, son 200 kilómetros, aunque sean en helicóptero, pero es ida y vuelta. Y esto sí que lo ha querido incorporar el Papa Francisco, pero de todas formas porque a ella, a esta Virgen, quiere encomendar su pontificado. No solo
además,
allí
va a celebrar una misa y además almorzará también con jóvenes seminaristas.
Sí, sí, allí va a estar toda la mañana, en hora brasileña, de 9:30 a 4:10 de la tarde.
Ajá.
Luego ya vuelve a Río de Janeiro. O sea que él, para Aparecida, que está a 200 kilómetros de Río, más o menos, él ha dejado una jornada larga. O sea, es un evento al que le quiere dar protagonismo. Ya os digo, tanto es así que quiere encomendar a esta advocación de la Virgen
su pontificado. Y luego fin de semana intenso. El sábado, evidentemente, como todas las jornadas, la vigilia, y el domingo la Eucaristía.
Sí, en ese sentido hay pocos cambios. Es el mismo esquema de las JMJ que hacía Juan Pablo II, que repitió Benedicto XVI. Empieza el jueves por la noche con una fiesta de acogida en el paseo marítimo de Copacabana, y ahí tienen, digamos, el protagonismo los jóvenes, ¿no? Es fiesta de acogida, no es celebración de la palabra, o sea, no es Eucaristía, habrá alguna oración, pero nada más. Y luego ya el viernes, el Via Crucis, que para mí será uno de los momentos a priori pues más bellos y más emotivos. Uh-huh. Un Via Crucis con las 14 estaciones a lo largo de la playa de Copacabana. El Papa no las va a recorrer, el Papa estará en la número 14, digamos, sentado, y ya la cruz irá recorriéndola, pues la portarán jóvenes que representan pues las distintas realidades de Brasil y del mundo, ¿no? Mujeres maltratadas, víctimas de la droga, de las favelas, del paro, en fin, se hará alguna alusión, todavía no sabemos exactamente cuál, a la tragedia de la discoteca Kiss, no sé si acordáis, hace algunos meses, donde murieron muchísimos chavales, atrapados en una ratonera, y conmocionó a toda la sociedad brasileña. En fin, el Vía Crucis va a ser como el acto emotivo. Y luego ya el sábado, pues la vigilia de adoración, y el domingo la gran misa de despedida, con el anuncio de dónde será la próxima JMJ.
¿Hay rumores?
Sí, claro.
¿Y cuál es el
más? Es verdad que...
Hombre, el rumor es Cracovia, uh-huh. La tierra natal de Juan Pablo II. Uh-huh. Pero esto, y más con el Papa Francisco, ya sabéis que aquí ya no se puede dar nada por hecho.
Nunca se sabe.
La realidad es que el domingo a las 12
estará
el Ángelus, y en ese momento anunciará dónde y cuándo será la próxima JMJ.
Bueno.
Pero el rumor huele a Polonia.
Bueno, sí. Polonia no está nada mal, además con el recuerdo de aquella jornada en Częstochowa con el propio Juan Pablo II. Una cosa muy emotiva. Oye, ¿y alguna sorpresita que se vaya a sacar de la manga su santidad?
Porque hemos, si la supiera, valdría millones.
Sí, ¿verdad?
Porque las de seguridad, los propios del Vaticano me la comprarían.
Sí, para poder prever. Pero ¿se espera algún tipo de desmarque protocolario?
No, hombre, vamos a ver. No es que se espere, lo que pasa es que todos conocemos un poco.
Su personalidad,
en estos cuatro meses,
¿no?
Hemos visto como el Papa Francisco es libre, más que otra cosa, es que es libre. Entonces, si él sobre la marcha intuye que una persona pues necesita un cariño o hay un gesto, pues lo hará. Ahora sí, también te digo, sabe que en este tipo de viajes está todo medido al milímetro, uh-huh. Y no es como improvisar en la Plaza de San Pedro. O sea, aquí...
Claro.
Cualquier trastoque
tiene consecuencias,
puede suponer una cadena
de
consecuencias,
retraso, sí,
¿no?
Sí,
porque
sí.
No, y de seguridad, y de rutas pactadas, y, o sea, esto es un programa de 8 días diseñado al milímetro. Entonces, claro que hay margen para la espontaneidad, pero yo pienso que será espontaneidad en el tú a tú. No creo que haga cosas que se salgan del programa, porque él sabe que eso es trastornará a mucha gente.
Pues las del tú a tú, y sobre todo si las recogen las cámaras o los micrófonos, pues casi que son las que más valen, ¿no? Porque nos dejan
una imagen del Papa
bastante más cercana. Bueno, Paloma, pues en fin, yo te diría que si quieres nos cambiamos los papeles, te vienes tú para acá, yo me voy, pero como creo que no va a colar, pues
pero
por la foto.
Antes,
por la
hombre,
foto.
Ya tengo la maleta hecha, me lo tenías que haber dicho antes.
Pues sí, va a ser por la maleta. En fin, que lo disfrutes muchísimo, Paloma, y que como hemos dicho a todos los otros invitados de hoy, que te acuerdes de los que no hemos podido ir, y en fin, en cualquier caso que lo disfrutes muchísimo. Y ya
oye,
nos
pero
contarás. Sí.
Dime. Puede seguir por la radio, ¿eh?
Sí, no, por supuesto, sí, vamos a estar...
A veces hasta más emocionante porque tenéis una visión más completa. Nosotros, los que estamos, tenemos cada uno su visión.
Eso también es verdad.
Yo recuerdo las JMJs anteriores, Madrid, Sydney, vividas a través de...
Sí.
Que, oye... No, tampoco defraudan, ¿eh?
No defraudan en absoluto. Pero bueno, ya se sabe que aquello de vivir las cosas in situ, pues tiene siempre su punto,
sí, hombre,
su plus. Pero bueno, en cualquier caso, efecto...
Intentaremos contagiarlo.
Nosotros lo seguiremos aquí en la radio y ya hablaremos contigo de nuevo para que nos cuentes sensaciones y,
claro que sí.
Y toda la crónica actual del momento en el que sucede.
Sí, porque además el horario me viene... como aposta con vosotros, porque casi todos
es
los
verdad,
actos de la tarde
va a ser de madrugada.
Que son la os pillan a vosotros en directo, así que
claro, por eso.
Si me dejáis,
hombre,
os contaré muchas cosas.
Hombre, yo me alegra mucho que te hayas dado cuenta y hayas recogido este guante. Esta era la idea.
Ah, vale, entendido.
Paloma, hablamos.
Hasta pronto.
Un fuerte
un beso.
Abrazo. Chao.
Bueno, chicos, que nada, que seguiremos esto, la Jornada Mundial de la Juventud, por la radio y también por 13 Televisión para ver al padre Javier Alonso.
Es verdad que estaremos allí, aunque yo me he pegado a la COPE, evidentemente. Pero qué pena, pero no es lo mismo un viacrucis en la playa de Copacabana que a través de la radio y la tele, ¿eh?
Sí. No es lo mismo.
Por mucho que diga Paloma, que tiene toda la razón y la magia de la radio, pero...
No, a tocar allí la arena de la playa, rezar al lado del Papa, que el Papa rompa el protocolo y te salude a ti personalmente.
Porque se dé cuenta que te hace falta un cariño. Claro. Sí, a veces pasa, a veces pasa. Oye, en fin, que es que me emociona pensarlo, me gustaría mucho estar allí, pero como no, pues aquí estaremos en la radio para contárselo todo con detalle a nuestros oyentes. Javier Alonso Sandoica.
Estaremos siempre pendientes.
Si no nos vemos ya, pues que tengas felices vacaciones.
Ok, también a todos.
Haremos lo que podamos. Lourdes, muchísimas gracias.
Que te sigo viendo esta semana todavía.
Nos vemos esta semana, pero en fin, pero ya que a ti también te huele a vacaciones.
Uy,
ya,
¿no? Y además tengo unas ganas. No os podéis imaginar.
Pero si viene al estudio con la toalla.
Casi,
casi. Las chanclas, a ver.
El bronceado ya lo tengo. Oye, que un beso, chicos. A ti y a todos los oyentes.
Pues nosotros nos vamos a despedir, agradecer a todo el equipo de la noche de COPE y a ti te dejo ahora en compañía de todos los servicios informativos. El saludo de Fran González. Adiós. Yeah.